Sonidos que viajan, tiempo, sentidos, colores, voces que están en el aire, imágenes, una búsqueda, un encuentro, un instante, una nueva forma de expresión. Claradesdelsur.com.
Buenas noches, queridos amigos. Estamos nuevamente transmitiendo del programa Vuelvo al Sur para Vicente López, Buenos Aires. Y bueno, vamos a hacer un programa de recuento, un balance, porque hoy día cumplimos, en realidad cumplimos un año el día 14. Hubo algunos pequeños inconvenientes el jueves pasado, así que repetimos un programa, pero este efectivamente es el programa de celebración o de recuento, de balance. Hay que contarles varias cosas. Primero que vamos, este es el primer programa que vamos a salir al aire el día martes 21 para Radio Aucan de San Fernando en el 107.1 FM. Es decir, no online, sino que en las radios que todos conocemos, donde ustedes pueden cambiar el dial, etcétera. Así que un gran saludo a la gente de San Fernando, que es una zona bien especial porque es como un Chile chico, ¿eh? Ahí están todas las formas de pensamiento, bueno, está el agro, y hay es muy interesante esa zona para los amigos de Argentina, bueno, en la zona cercana a Rancagua, Rengo, etcétera, donde está la producción agrícola tradicional chilena, pero también tiene minería y tiene un montón de actividades económicas muy importantes, ¿eh? Son 180.000 o aproximadamente 1.000 personas en San Fernando, y bueno, el Radio Aucan, que es una radio comunitaria, llega a mucha gente, me consta, y lo escucha, qué sé yo, la gente, los taxis en la noche, los colectiveros, qué sé yo, los micreros, también la gente en su casa, y bueno, a pesar de que va a ser a las 9 de la noche, a mí me consta también que lo van a escuchar muchas personas, porque mucha gente de esa zona escucha más radio que ve televisión, por ejemplo. ¿Ah? En las zonas más interiores, etcétera. Así que estamos recontentos con eso. Un saludo entonces a Rodrigo Ladoc y a Joaquín Bustamante, que con su programa Jazz y Contrainformación también van a ser parte de clavesdelsur.com. Están viendo el día, la hora, junto con el director Jorge Tassoli, y ahí ya vamos a hacer un intercambio. Por un lado nosotros saliendo en la radio Aucan, y por otro ellos saliendo en Claves del Sur. Vamos a tener hoy día también, disculpen la presentación un poco larga, pero hay varias cosas que decir, un especial de John Lennon, son 10 canciones, 37 minutos de música, porque bueno, se conmemoraron los 33 años de la muerte, del asesinato de Lennon, el 8 de diciembre pasado. Así que un homenaje a Lennon. Ya escuchamos su silbido característico en It's Real, en la primera canción, y vamos a ir escuchando 9 canciones más durante todo el programa. Bueno, hoy día 19 de diciembre del año 1926, en un día como hoy, se suicidó el padre de la izquierda chilena y del movimiento obrero, Luis Emilio Recabarren, también lo recordamos. Y bueno, démosle, vamos a hacer un balance, vamos a conversar tranquilo y eso. Andrés.
Buenas noches a todos, estamos muy contentos, hay que hacerlo así con energía, muy contentos de que estamos cumpliendo un año. La verdad es que ha sido un periodo muy grato para nosotros, esperamos que también para ustedes, en el que hemos ido aprendiendo mucho sobre lo que es la comunicación y el ir formando comunidad. Hemos ido afinando un poco también los gustos musicales de ustedes, de nosotros, los temas de conversación, y esperamos que el próximo año sea aún mejor. Vamos a hacer un receso un par de semanas para intercambiar regalos de Navidad y para darnos los abrazos de Año Nuevo. Y vamos a volver a comienzos de enero con energías renovadas y tratando de hacer un programa aún mejor de lo que hemos hecho hasta ahora, y esperamos que les siga gustando a todos ustedes. Gonzalo.
Hola, buenas noches. Con respecto a Playa Ancha, que no lo nombraste, fue sale en la introducción, parece. Playa Ancha entonces estaría llegando a Vicente López de Buenos Aires y hasta a San Fernando. Quizás también hasta las mismas termas del Flaco, que están por ahí cerca. Y también hay un bosque de robles, creo que es un bosque maravilloso en ese sector que fue protegido, qué sé yo. Así que muchos saludos a la gente de San Fernando. Oye, ¿se suicidó Recabarren? Yo no sabía eso.
Sí, bueno, esa es la historia oficial. ¿Ya? Bueno, siempre hay esta famosa teoría conspirativa, pero yo tengo un amigo que me contó, no me acuerdo el nombre de mi amigo, me recordó hoy día en la mañana, que no sé si su padre o su abuelo habría pasado por cerca de la casa de Recabarren el día que se suicidó, y que habría visto este abuelo salir un tipo corriendo de la casa. ¿Ya? Y a mí me llamó la atención porque la historia, más que no era muy política, sino que era como personal, que la abuelita la había contado. Entonces, ahí hay dudas de que si se suicidó o lo mataron, o hubo una especie de no, oye, ¿sabes qué? Santiago, no, realmente no habría que ver la historia bien. Lo que sí hay que decir que Recabarren nació en Valparaíso, y que hay una disputa también historiográfica, que si nació en el Cerro Las Cruces o en Playa Ancha. No está bien claro, ¿eh? Que se dice, mucha gente dice que nació en Playa Ancha, algunos historiadores, y otros que fue en el Cerro Las Cruces. Así que, sí, Recabarren, yo lo he leído bastante, qué sé yo, más la cosa no tan doctrinaria, otros textos, y sí era un tipo que, una persona, bueno, que estaba problemado en esos tiempos ya, porque habían habido muchas disputas al interior del movimiento obrero, de los mismos partidos de izquierda, y no estaba muy contento Recabarren con lo que estaba pasando. Entonces, bueno, va por ahí la cosa. Oye, y ya que me viste el micrófono, ¿cómo han visto ustedes el programa? Porque mira, aquí no vamos a ser ególatras en el sentido de la tradicional que los medios hacen, que hablan de sí mismos, se han fijado en la tele, y hacen televisión sobre la televisión, sino que más bien contar un poco cómo se han sentido ustedes, por qué están aquí en realidad, cuál es el objetivo que han... personal, incluso diríamos que quieren cumplir o que han cumplido, qué sé yo, cuál ha sido la experiencia, cómo lo han visto esto de participar y hacer un programa de radio de las características que hemos hecho y que no ha ido bien, porque aquí estamos con cosas y no ha ido más o menos bien. Tenemos audiencia, nos olvidamos de eso, ¿eh? Saludar a la audiencia, tenemos 543 personas que nos siguen en Facebook en la página, pero aproximadamente nos están escuchando unas 1000 personas semanales entre Argentina y acá.
Sí, este programa, yo llegué un poco después que ustedes dos. Para mí, en lo personal, tiene varios significados bastante interesantes. Por un lado, es volver a hacer un radio. Yo trabajo en un área que está muy alejada de las comunicaciones actualmente. y hacer radio, sentir que uno puede transmitir ideas, opiniones, impresiones, siempre es muy entretenido para un periodista. En segundo término está el hecho de compartir con ustedes dos, Gonzalo y Faisal, discutir muchas veces, pelearnos, pero de todos modos siempre estar reafirmando nuestra amistad, que es una cosa que yo aprecio mucho en el plano personal y también en el plano filosófico, si se pudiera decir, en el sentido de estar en desacuerdo con dos personas, a veces con una, a veces con los dos, y de todos modos seguir manteniendo este sentido amistoso que hemos ido consolidando semana a semana. Y por último, lo otro que me parece muy interesante de este programa, que quizás nos distingue de otros programas, es que con la conversación de todas las semanas hemos ido construyendo una comunidad. Hay gente que nos sigue, que nos comenta, que nos escribe, y sentimos de verdad una retroalimentación con el público, con la audiencia, que va más allá del típico mándale saludos a mi abuelita o quiero tal canción o cosas de ese tipo, sino que son de verdad gente, gestos, mensajes que demuestran que estamos siendo comunidad. Yo creo que va por ahí la cosa, por lo menos en mi, desde mi punto de vista.
A mí, con respecto a lo que ustedes estamos hablando, digamos, mi pregunta, Faisal, a mí en un principio encontré yo que Chile está, me da un poco pavor esta cosa del programa, porque Chile está lleno de opinólogos, ¿ya? Entonces, está lleno de programas de que todo el mundo opina, y en realidad esa parte a mí no me interesa mucho de la radio, digamos, porque, bueno, el opinólogo está en la televisión principalmente, pero también en la radio, pero en realidad creo que este programa ha ido tratando de salirse de esa parte de ser el opinólogo que lo sabe todo desde el punto de vista profesional. Yo lo veo más como el lado del cariño de reunirse una vez a la semana, ¿ya? Y de conversar, de poner música, de hablar sobre temas, más que nada, porque el opinólogo es la persona que se alimenta de la contingencia propiamente tal, digamos, ¿no? Generalmente. En cambio, nosotros hemos tratado de buscar otros temas. Me interesa mucho la parte de la entrevista en el programa, ¿ya? La parte de la entrevista, la parte también de hacer programas dedicados a alguien, a algún autor, que como lo hemos hecho, ¿no? Que sea cantante, músico. Y eso me interesa harto también. Y la parte temática es la tercera, yo la pondría en ese orden, ¿no? O sea, la entrevista, por un lado, el hacer programas sobre, qué sé yo, Nicanor Parra, sobre, qué sé yo, otros músicos que hemos hecho. Y también la tercera parte, de tener temas de conversación, pero más que nada como a hacer la cosa comunitaria que tú decías, Andrés. Eso es lo que más me interesa, porque en realidad yo creo que quizás ha surgido todos estos tipos de programas y radio ahora que en San Fernando, por ejemplo, demuestra que hay un grado de soledad en la sociedad, ¿ya? Por mucho que haya muchos bares, también hay mucha, ¿cómo se llama? Individualismo, ya cada uno está pegado en su computador, y por eso el medio han ido apareciendo estos programas en distintas radios, qué sé yo, que son online o que son, no son las grandes radios con dígito, digamos, ¿no? Entonces yo creo que hay un problema o hay una especie de soledad o una individualidad de la sociedad que ha producido este tipo de encuentros y de programas que son bastante libres y qué sé yo, que no son profesionales, digamos, ¿no?
Por otra parte, a mí me pasa que, o sea, hay una cuestión, hay cuestiones que es interesante que la gente lo sepa, que hay aquí un sustrato en el sentido de que hemos conversado mucho qué tipo de programa hacer, y es como la parte, por así decirlo, técnica. O sea, tenemos, como tú decís, los temas, los entrevistados y los programas sobre personas o qué sé yo, sobre personajes. Eso es una cosa. Por otro lado, también está este tema que hemos roto con el cuento de los medios como muy marmicoc, ¿eh? En el sentido de hacer las cosas rápido. O sea, nos decía, por ejemplo, Jorge Culón, te lo decía a ti en una reunión, que había estado encantado porque había tenido tiempo de decir lo que tenía que decir. Uno va, qué sé yo, a la televisión, a mí me invitaron a un programa en que era muy, muy rápido todo, o sea, y era así, digamos, ¿eh? Y son las normas. O de repente incluso me han hecho entrevistas en radio en que, claro, habláis 5 minutos, 7 minutos y te quedáis con la mitad, o qué sé yo, con 80% de la idea fuera y no hay posibilidad. Y aquí hemos tenido la posibilidad de romper esa lógica de la cosa rápida, digamos, express. Y también está el tema de que hemos rescatado, pero para mí lo más importante es que nosotros hemos rescatado, desde el punto de vista de la radio, el pasado y lo hemos hecho presente. Por ejemplo, este modelo de radio que no lo conversamos alguna vez con Andrés, pero sí contigo, es el modelo de radio que hubiera querido Ricardo García, que era, por un lado, poner temas y música que, entre comillas, educaran a la audiencia. ¿Qué significa eso? No que nosotros seamos profesores de los que nos escuchan, sino que les mostraran cuestiones relativamente nuevas o mostradas de un punto de vista más novedoso que lo que generalmente lo escuchan en otros medios. ¿Ya? Y eso era un poco la mirada de Ricardo García, que bueno, en el caso de él fue mucho más revolucionario porque puso gente que nadie conocía en ese tiempo, los Quilapayún, Víctor Jara, que nadie los conocía. Nosotros ya no tenemos esa posibilidad porque ya todo el mundo conoce de todo y tienen los MP3, etcétera. Pero sí tenemos la posibilidad de mostrar de una perspectiva distinta quizás los mismos temas, personajes o entrevistas. Por ejemplo, Víctor Jara, pusimos música rarísima de él. Que no era la típica música revolucionaria, política, de agitación, sino que pusimos música incidental y hablamos de otras cosas, de su historia, leímos un libro que él escribió, cosa que nadie sabe que escribió un libro, lo mostramos como hombre de teatro, por ejemplo. Entonces esas cosas a mí me producen mucho placer porque quiere decir que estos espacios tienen una cabida real. Y a tal punto que nos llamaron, o sea, yo soy escritor, pero en realidad a mí me llamaron de Canal 13 Cable, por el programa, no por mi trabajo escritural, ¿eh? Y el programa estuvo en la tele, ¿eh? Se mostró y lo vio mucha gente, incluso aquí gente del barrio, me dijeron, oye, te vimos en la televisión, y hablando sobre el programa de radio, dónde se da, cómo se da, dónde lo puedo escuchar. Entonces, generó un impacto también en los medios tradicionales. Así que esos son como, yo estoy re contento, ¿no?
Yo creo que lo hemos hecho bien también porque hemos tenido una actitud modesta. No somos personajes que tratan de vender una verdad específica, sino que estamos poniendo temas para reflexionar, compartimos nuestras opiniones, obviamente, no somos neutros, tenemos cada uno de nosotros una postura distinta entre nosotros, además la cual enriquece la conversación. Pero básicamente lo que hacemos es identificar asuntos que nos interesan como personas comunes y corrientes. Vamos a hacer ahora una pausa musical. Obviamente seguimos con John Lennon. Vamos a mezclar tres canciones que son Starting Over, Mother y My Mommy's Dead. Las dos primeras están vinculadas porque usan las mismas campanas para empezar la canción a velocidad distinta. Y la segunda y tercera están vinculadas porque se refieren a la madre de John Lennon.
Our life together is so precious. Together we have grown. We have grown. Although our love is still special, let's take a chance and fly away somewhere alone. It's easy to reach, we took the time. No one's depending, mind the time flies so quickly. Take a trip somewhere far, far away.
like we used to in the early days.
I have done. can't get it through my head. Though it's been so many years, my mom is dead. I can't explain. So
oye, Gonzalo, tú estás en off the record hablando de que no querías caer en esta cosa de que hablar de nosotros mismos, qué sé yo. Dale por ahí, o sea, conversemos del tema de la radio y también hablamos algo de que si la gente, por ejemplo, va a los programas antiguos, que si vale la pena nombrarle los programas antiguos. Y ahí hay harto que cortar.
Bueno, antes que nada quería decir esas dos canciones que acabamos de escuchar de John Lennon, de Mother, ¿ya? Es una canción extraordinaria para mí, ¿eh? Como interpela a la familia, le pide al papá que vuelva, a la mamá porque se fue, ¿ya? Pero cuando le dicen que su mamá murió, le hace una canción especial que fue la que escuchamos sin otro instrumento que su guitarra, de una tristeza. O sea, igual le rinde su homenaje a su mamá, a pesar de que la canción anterior le está diciendo que por qué lo había abandonado, ¿ya? Sí, la cuestión es esto de hacer un programa, estamos felices de celebrar un año en la radio, digamos, pero también tengo mi duda de hacer estos recuentos, digamos, ¿no? O sea, de qué le puede servir al público, ¿ya? Entonces Fesal me decía, no, que la radio, yo tengo la idea de que los que se escuchó en la radio ya se escuchó y nadie más vuelve atrás, ¿ya? Porque en el mundo que vivimos ahora hay tanta información, hay tanta, ¿cómo se llama? Que sé yo, mira el video que salió en YouTube, viste esta cosa que salió en YouTube, que la gente no tiene tiempo para volver un programa atrás. Esa es mi impresión, ¿ya? De que en realidad, no sé si la gente vuelve o no. Ahora, con respecto a que estábamos leyendo las temáticas, Fesano estaba leyendo las temáticas que hemos tratado durante todo este año, me gustó mucho ese programa que salió, se me había olvidado, de José Miguel Carrera. Hacer un programa de un personaje tan antiguo, yo encuentro que esas son cosas bonitas, ¿eh? Porque es una cosa también para educarnos a nosotros mismos, porque uno igual si hace un programa de José Miguel Carrera, que se tiene que ir a informarse un poco, qué sé yo. Y eso lo encuentro totalmente freak en este minuto.
Sí, yo creo que la cantidad de temas, de personajes que hemos tratado es reflejo de lo que somos nosotros, ¿eh? Hemos hablado de política porque nos interesa la política, hemos hablado mucho de poetas y de músicos porque nos interesa el arte, y creemos que la reacción de la audiencia nos indica que estamos un poco en la pista correcta. Y nos decía Fesal también en la conversación durante la música que efectivamente si hay gente que comenta que escuchó un programa hace 3 o 4 meses atrás, entonces recordar que hablábamos en algún momento sobre la muerte, sobre el dinero, sobre el periodismo, son cosas que muestran que sí... Este programa está convirtiéndose en una especie de archivo de nuestros intercambios sociales, de nuestras conversaciones, de nuestras preocupaciones. Y yo insisto mucho que como nosotros somos ciudadanos de a pie, gente común y corriente, representamos en cierta forma, aunque no lo pretendamos en forma tan petulante o soberbia, el hacerlo así, sí servimos un poco de vehículo de transmisión de lo que está pasando en la sociedad. Yo creo que en el futuro, cuando los marcianos lleguen y quieran saber qué pasaba en Chile en estos años, o en el futuro los arqueólogos quieran saber cómo era la vida en Valparaíso a comienzos del siglo XXI, si escuchan nuestro programa van a tener una buena impresión de lo que estaba pasando. Por lo menos esa es mi esperanza.
Claro, ahora sin caer en teoría, ni mucho menos, la conversación o la discusión en Off the Record era interesante porque también está esto de la nueva radio. O sea, efectivamente la antigua radio uno escuchaba un programa y se olvidaba, y de hecho uno de los grandes dramas de los momentos incluso históricos más complicados de Chile y del mundo, es que se perdieron los audios, ¿sabes? Porque venían en estos carretes grandes, ¿no es cierto?, que eran unas cintas magnetofónicas enormes, que o se quemaban o las hacían peineta, como en el, como las películas de cine, etcétera. Entonces, bueno, nadie nos garantiza que los MP3, que donde quedan los programas grabados, y que tenemos dos archivos nosotros, o sea, tenemos el archivo de la radio, por un lado, donde están los últimos programas, y tenemos en radialistas.net, que lo pongo, nosotros lo ponemos en la página de Facebook, 17 hasta ahora programas seleccionados, ¿ya? Nadie nos garantiza que eso no se vaya a desaparecer o que el computador vaya a morir y que yo vaya a perder la totalidad de los programas que tenemos, que son 50. Pero sí hay una tendencia ahora en las radios nuevas, por ejemplo, en las radios antiguas que son un nuevo modo, la cooperativa, que sí, un montón de radios, que tienen los podcasters, que se llama, que son los MP3. Entonces, por ejemplo, le contaba yo al Gonzalo, pasa siempre el cartero, que somos bien amigos, y me dice, oye, estuve escuchando hace como una semana, me dijo, el programa de Mil Tambores. Y el programa de Mil Tambores lo hicimos hace como 6 meses o 4 meses, una cosa así. Y también mucha gente me comenta que lo entretenido para ellos en la semana es, por ejemplo, hacer un recorrido por cosas que les interesan. Porque en ese sentido, no todos los programas le interesan a todo el mundo. Entonces hay gente que le gusta la política, qué sé yo, bueno, el programa de Roberto Timme lo escucharon 3.000 y tantas personas, casi 4.000 personas. Entre grabaciones, etcétera. Y otros les gustará la poesía o qué sé yo, la pintura o los temas que hemos tocado y los reescuchan. Y también yo tengo la experiencia de que como nosotros transmitimos los jueves en la noche, yo después pongo los programas grabados en Twitter el día domingo, por ejemplo, y mucha gente los escucha el domingo, ¿no? Qué sé yo, a la hora de almuerzo o en la tarde. En ese sentido ha cambiado un poco el concepto de radio, ¿eh? Así que, bueno, yo por otra parte también haciendo un muy breve recuento, yo creo que hay que agradecerle a los invitados. O sea, tuvimos casi 12 invitados. Estuvo, bueno, Jorge Culón, estuvo Roberto Timme, estuvo Alejandro Garró con los trenes, Alain de Valpo, que es un periodista de, se me queda alguno, me recuerdan, de Radio Francia Internacional, Álvaro Peña, el creador del punk mundial, ¿para qué estamos con cosas? O sea, un punk chileno, pero que creó el punk en Inglaterra. Tengo a Juan Cameron y Enrique Moro, que son poetas del puerto. La Kathleen Whitlock, la última, que fue la única mujer que hemos tenido, que habló de ciencia, etcétera. O sea, hemos tenido muy buenos invitados y gente dispuesta además a venir acá a conversar y en ese sentido, y de temas variados.
Sí, yo creo que hemos tenido bastante fortuna, una fortuna combinada también con una buena selección de los temas de los invitados. Y una cosa que es bastante interesante, que la estaba pensando ahora mientras hablaba Fesal, de alguna forma nosotros hablamos de la contingencia, de lo que está pasando, pero nuestros programas al revisarlo son bastante atemporales. Es decir, salvo temas específicos como lo fue la conmemoración de los 40 años del golpe, en general hablamos de asuntos que se pueden escuchar en cualquier momento. No es necesario que esté ocurriendo algo determinado para que lo recojamos como tema. De alguna forma, lo que está pasando cada día, cada semana, va quedando impregnado en nuestra parrilla de preocupaciones y sale en algún momento. Pero no estamos tan amarrados a la noticia diaria como ocurre muchas veces en otros medios de comunicación que hacen un programa sobre lo que está ocurriendo y una vez que pasa esa noticia, ya el programa pasa al olvido. Nosotros yo creo que estamos logrando hacer un archivo historiográfico sobre este Chile que vivimos actualmente. Yo creo que eso es valioso y hay que destacarlo, aunque sea tirarse un poco de flores a nosotros mismos. Pero si nosotros no nos aplaudimos, puede que nadie nos aplaude.
Oye, se me fue la onda. ¿Vamos a ir a música o todavía? No, todavía. Muy temprano. Ya. Oye, no, una cosa con respecto a lo que estábamos hablando de que cambió la radio, una cosa bonita de es que antes, cuando tú salías por la radio, o incluso ahora por las radios oficiales, porque tienen un dial, ¿ya? La emisión de esa radio viaja por el aire, ¿ya? Y a pesar de que nadie vuelve a un programa para atrás, como decía Fesal, nadie vuelve a escuchar un programa y se perdieron esos audios, digamos, pero esta onda radial sigue viajando por la atmósfera de nuestra Tierra, eternamente, ¿ya? Entonces, rebota en la atmósfera y vuelve, o sea, no se va. Eso es muy bonito de la radio tradicional, que a mí me encuentro... Hay dos cosas muy bonitas de la radio. Yo no escucho nunca radio, todo esto, nunca. Pero hay dos cosas muy bonitas de la radio. Una, el dial. Esa cosa que tú puedes elegir en el dial, ¿ya? Y la otra cosa es que esta onda radial no se pierda, que quede dando bote en el aire, en el espacio. Entonces, ¿qué pasa? Que hay gente, por ejemplo, que tiene estas antenas para de radio aficionado y te puede escuchar un parte de una propaganda de los años 30. Se puede escuchar eso porque están dando vueltas en el aire, ¿ya?
Yo me río mucho porque a mí me dijo un amigo que Gonzalo era como Don Pío, ¿eh? Y a mí me encanta eso porque en el fondo, todavía me acuerdo cuando dijo que había que leer todos los programas de los candidatos, pero que él no había leído ninguno. Entonces ahora dice que en realidad habla mucho de la radio, pero que él no escucha radio. Eso a mí me gusta porque, y lo celebro porque aquí Gonzalo, por ejemplo, no representa nada más que ser Gonzalo, pero del punto de vista radial representa a la persona que se efectivamente viene a conversar a un espacio comunitario de amistad. Por ejemplo, Gonzalo, lo voy a decir, digamos, no está pensando en la audiencia. Por ejemplo, yo sí pienso un poco más, diríamos, una cuestión de, qué sé yo, de desviación profesional. Estoy pensando en el día de estamos tuiteando, qué sé yo. Entonces, en ese sentido, es interesante porque esto de la diversidad y que no es esta diversidad como moda, ¿ya? Igual, por ejemplo, Andrés, yo lo veo como la persona que le pone la pausa periodística al asunto, porque yo soy una metralleta, por otro lado, Gonzalo se puede ir en volada, diríamos, pues, particulares, y aquí Andrés le pone esta pausa periodística que para nosotros fue súper bueno. O sea, yo creo que si nosotros hubiéramos estado los dos solos, se habría hecho un poco latero a la larga que no tener esta pausa, esta como voz central, ¿eh? Entonces, en ese sentido, la diversidad del trabajo, pero también la diversidad de la idea. Estamos en un país en que yo estoy medio cansado, no voy a referirme a lo negativo, pero en que aquí ya la cuestión de la agresión, de la violencia en las redes, sobre todo, y bueno, en general, está más o menos duro. Como que si nadie que piensa distinto pudiera conversar. Ahora, esto suena como super light, pero no es. O sea, es una cuestión fundamental. El Andrés lo dijo la otra vez, cuando cada uno de nosotros votábamos por candidatos distintos, dijo, lo dejó tirado así nomás. Pero en el fondo no solo es eso, sino que cada uno de nosotros tiene un modo de vida y de ver el mundo, pero absolutamente distinto. Y eso nosotros también es una educación, autoeducación y una educación a la audiencia. O sea, porque, ¿cómo es posible que gente que sea completamente diferente, lo único que haga es mostrarse los dientes, digamos? Entonces, nosotros podemos hacerlo, ¿y qué importa si uno piensa demasiado distinto, digamos? O sea, no tiene ni una importancia. Y por eso es que el programa es entretenido. Por ejemplo, contarle a la gente que cuando elegimos música, son música que elegimos cada uno de nosotros. O sea, por eso que es variada la música. No es que cada uno trae tres canciones que son del gusto personal. Y entonces hacemos un consenso al tiro automático. Ya, ¿cómo vamos a poner las canciones que cada uno le gusta? O qué sé yo, cuando cada uno habla un tema, bueno, cada uno es libre de hablarlo de la perspectiva que quiera. Entonces, eso va siendo enriqueciendo el programa. Yo creo que es una forma también de mostrar cómo podríamos relacionarnos en la sociedad.
Sí, Fesal dice que somos distintos, pero también tenemos al mismo tiempo puntos de encuentro. Hay temas que nos interesan, hay miradas con las que coincidimos, pero sobre todo lo que hay es el respeto por la opinión del otro. El poder decirle a Fesal o a Gonzalo, no estoy de acuerdo con lo que tú estás diciendo, Gonzalo. Yo me acuerdo en un programa, era partidario casi de la violencia en la política, y estábamos con Fesal bastante escandalizados, pero respetamos su opinión.
Rico.
Eso fue Gonzalo. Contraargumentamos, dialogamos, conversamos, no nos sentimos obligados a llegar a ningún consenso, sino que dejamos ahí tirar la onda radial que explote, que viaja hacia el espacio. El punto de vista de cada uno, y está bien, la sociedad es así de variada, de compleja, de rica como le gusta a Gonzalo, pero no nos complicamos la vida, tenemos una mirada, tratamos de tener una mirada amable, y es por eso también que hemos elegido hoy como música de acompañamiento de la conversación a John Lennon. Vamos a presentar ahora tres canciones: Working Class Hero, el héroe de la clase obrera, Mind Games, juegos mentales, y Watching the Wheels, mirando las ruedas, que se refieren a aspectos que también nos interesan a nosotros. Por un lado, esta cosa el héroe de la clase obrera apunta a nuestro afán de hablar de política, pero no una política partidista, sino que una política humana, tendiente a hacer que las cosas funcionen mejor. Los juegos mentales son nuestra permanente angustia casi existencial por tratar de resolver ese famoso de dónde venimos, a dónde vamos. Y mientras tanto estamos, y mientras estamos conversando. Y por último, Watching the Wheels, mirando las ruedas, esta visión que tenemos respecto a dejar que las cosas fluyan, que el mundo transcurra mientras lo observamos, lo comentamos, pero sabemos que nuestro aporte es un granito de arena pequeño, pero por lo menos lo estamos haciendo. ¿Vamos a la música entonces?
As soon as you're born, they make you feel small by giving you no time instead of it all. Till the pain is so big you feel nothing at all. A working class hero is something to be. A working class hero is something to be. They hurt you at home and they hit you at school. They hate you if you're clever and they despise a fool. Till you're so fucking crazy you can't follow their rules. A working class hero is something to be. A working class hero is something to be. When they've tortured and scared you for 20-odd years, then they expect you to pick a career. When you can't really function, you're so full of fear. A working class hero is something to be. A working class hero is something to be. Keep you doped with religion and sex and TV. And you think you're so clever and classless and free. But you're still fucking peasants as far as I can see. A working class hero is something to be. A working class hero is something to be. There's room at the top, they are telling you still. But first you must learn how to smile as you kill. You want to be like the folks on the hill. A working class hero is something to be. A working class hero is something to be. If you want to be a hero, well, just follow me. If you want to be a hero, well, just follow me.
Yeah. People say I'm crazy, doing what I'm doing. Well, they give me all kinds of warnings to save me from ruin. When I say that I'm okay, well, they look at me kind of strange. Advice designed to enlighten me. When I tell them that I'm doing fine, watching shadows on the wall. Don't you miss the big time, boy, you're no longer on the ball.
Bueno, se nos queda en el tintero un invitado, Chago Aguilar, de Mil Tambores, que probablemente fue el invitado distinto, porque él venía con un problema, que era que el gobierno, el fenecido gobierno de la derecha y el gobierno comunal no lo dejaban salir a la calle. Bueno, finalmente Mil Tambores salió a la calle, ¿eh? Y el programa contribuyó a eso y no hubo mayores problemas, al parecer. Bueno, ¿qué programa realmente tú ya dijiste que te había gustado el programa de José Miguel Carrera, pero de los entrevistados, ¿cuál fue el que más te impactó a cualquiera de ustedes dos, diríamos?
Yo más que invitados escogería como programa que a mí me gustó el esa vez en que hablábamos sobre el tema de las expectativas, que yo creo que salió muy humano, muy sentido, muy de adentro, porque los tres nos pusimos en el plan de pensarnos a nosotros mismos, de hacer esa comparación entre lo que creemos, lo que somos, lo que soñamos, lo que podemos, Y creo que de verdad fue un programa que fue una contribución al alma, al espíritu, a esa cosa calentita que uno tiene dentro del pecho que se llama corazón, que algunos lo tienen más frío, otros más caliente, que se lo va a hacer, pero está ahí. Y yo creo que ese tipo de programas, un poco testimoniales, si se quiere, son un buen aporte a la conversación social, porque no son temas que se traten habitualmente en los medios de comunicación, y en ese sentido yo estoy bastante conforme.
A mí, yo creo que lejos el que más me gustó fue la entrevista o la conversación que tuvimos con Time, Roberto Time, porque estábamos hablando con un verdadero perdedor, ¿ya? En cambio, todos nuestros otros entrevistados de alguna manera han venido aquí porque a pesar de que unos más, otros menos están trabajando, otros más le ha ido mejor o peor, todos vinieron con el optimismo de algo, ¿ya? El optimismo de algo, de sentir que están haciendo algo en la vida, aunque no tenga mucho éxito, o a veces sí. Pero el Time era el perdedor de la historia, ¿ya? Entonces, para mí fue importante conversar con él, porque en el fondo es una generación mayor que nosotros, digamos, y estuvo en toda la cosa del golpe, qué sé yo, en una época política bastante conflictiva en Chile. Por lo tanto, era un personaje que escapa a lo que uno suele ver todos los días en nuestro barrio, que hay mucha gente que hemos entrevistado, es prácticamente del barrio, ¿ya? A mí esa cosa de la entrevista me gusta mucho, Fesal, y como yo creo que en el programa futuro, a mí lo que más me gustaría sería tener una grabadora portátil y salir a entrevistar gente en caso que no puedan venir al programa, digamos, ¿no? Que se peguen el pique para acá, porque es una cosa de voluntad tener que venir para acá, es un esfuerzo que hace el entrevistado y uno lo agradece, digamos. Pero me gusta toda esa cosa de la entrevista, ¿ya? Y de salirse de uno mismo también, ¿eh?
Claro, por eso que este programa no es para ti, por ejemplo, no es tan cómodo, porque estamos como hablando de uno, y en realidad sí, o sea, efectivamente la entrevista nos da a nosotros una perspectiva también de aprendizaje. Yo me fijé bien, y me fijé por mí, pero también por ustedes, que todos los entrevistas nos dejaron emocionalmente medio endebles, ¿eh? Porque todas nos más o menos, diríamos, pero quizás tú que eres periodista, por ejemplo, con menos, tenés más distancia, pero sí, no, como que nos removió ciertas cosas. Por ejemplo, yo quedé con la entrevista a Roberto, a pesar de que yo a Roberto, y ahora que es bueno decirlo, yo lo conozco, yo me he juntado con él de manera privada, diríamos, o sea, lo he invitado a mi casa, él me ha invitado a otras partes a conversar. Algo pasa con el micrófono. Y hemos conversado de las cosas más humanas. Cuando ya lo entrevistamos, a mí me remeció. O sea, yo quedé dándole vuelta al asunto como una semana. La única crítica que le puedo hacer a mi amigo Roberto, que yo considero que igual es amigo mío, digan lo que digan los otros, es que, y los políticos y qué sé yo, es que yo creo que no fue suficientemente sincero, que fue más estratégico. Y que las conversaciones, que por supuesto yo no las voy a plantear acá privadas, él fue mucho más emocional y reconoció cuestiones mucho más fuertes, diríamos, en términos de sus dolores, de sus problemas, respecto a la política, que en la entrevista. A mí me gustaron dos entrevistas, o sea, tres más. La que te hice a ti, Gonzalo, porque eso abrió la perspectiva de poder conversar y de poder que formar parte del programa, porque te dije, oye, ¿te gusta esta cuestión? Sí, sabes que me gusta. Y la primera, o las dos, tres primeras semanas, Gonzalo andaba más muy, muy motivado de participar y de hacer el programa. La entrevista a Andrés, porque también me permitió a mí ver, oye, ¿sabes qué? ¿Te gustaría participar? Y Andrés dijo que sí. Entonces, esas dos entrevistas son fundamentales porque formó el panel, diríamos. Y la entrevista a Jorge Culón. O sea, a mí me pareció que la entrevista a Jorge, sobre todo esas anécdotas que contó con Víctor Jara, etcétera, que estaba en la puerta de la casa y el Víctor le preguntaba si es que se tenía que dedicar a cantar o no. Son cosas que son cuestiones que uno no... de primera mano y que puta, no sé, pues, o sea, re importante estar hablando, es como estar hablando con Víctor Jara prácticamente. Entonces, en ese sentido, esas son las cuatro entrevistas. Los temas en general, bueno, me gustan mucho, pero en realidad yo siempre tengo temas. Entonces, mientras que la entrevista a mí me permite como trabajar más y mirarme más a mí mismo también, una cuestión como que me produce algo emocional. Oye, hay un pequeño problema con el micrófono, parece que tomarlo un poco más de abajo, pero para evitar los ruidos.
Bueno, ahí están nuevamente nuestras diferencias. Gonzalo y Faisal prefieren la entrevista, yo prefiero los temas. Y está bien, nos vamos turnando, así como nos vamos turnando en la elección de la música, por ejemplo. Sería muy divertido para los auditores que vieran cómo discutimos la selección de la música de cada programa. Podrá alguno pensar que es simple acompañamiento, pero la verdad es que casi nos jugamos la vida en ocasiones para definir qué tipo de música ponemos, y una vez que definimos el tipo de música, definir qué canciones, qué intérpretes. Y ahí cada uno tiene su visión y la discutimos, la peleamos hasta que al final llegamos a consenso. Pero si el programa toma una hora y media, que es lo que escuchan ustedes, nosotros fácilmente tenemos media hora, 40 minutos discutiendo las canciones. Y vamos poniendo, escuchando, pensando en la calidad de la grabación, en el estilo, en el ritmo, en la melodía, si es optimista, si es bajoneante, etcétera. Hasta que al final llegamos a un acuerdo. Hay mucha preparación en este programa, no es solamente la conversación que se escucha, pero sí una cosa es importante decir, que es que la conversación no está pauteada para nada. Es decir, nos ponemos de acuerdo en un tema, por ejemplo, como el tema de la expectativa, definimos, vamos a hablar sobre la expectativa en el sentido de un poco el contraste entre lo que se quiere y lo que se puede, pero al momento de conversar, la conversación fluye normalmente sin guión, sin libreto. Y en eso los tres nos sentimos absolutamente libres también de repente decir alguna burrada. Y a veces acertamos.
Oye, un par de cosas con lo que hemos estado hablando. Hacer un alcance, por ejemplo, de entre los dos invitados. Por ejemplo, el Time, que para mí es un perdedor, ¿ya? Que eso no es peyorativo para nada, ¿ya? Porque cuando tú pierdes es porque juegas algo, ¿ya? Por lo tanto, eso ya tiene un valor inmenso para mí. Y Álvaro Peña, que no es un perdedor, pero es un perdido, ¿ya? Y hay una diferencia entre el perdedor y el perdido, ¿ya? Álvaro Peña es el artista que no ha podido triunfar, ¿ya? Y por lo tanto es un perdido, y nuestra sociedad lo tiene por perdido, digamos, ¿no? Entonces una diferencia con respecto a esas dos posibilidades de entrevistados que tuvimos. Otra cosa, otro personaje que no lo hemos nombrado y que ha sido siempre una de las partes, aparte del gato, de nuestro gato, ¿a dónde anda el gato hace tiempo? No, el gato, este gato, un personaje que ha estado en todos los programas y siempre nos ha complicado mucho, este, el maldito micrófono. Que es jodido este imbécil. Nos ha hecho perder el programa. Y otra cosa que tú decías, Andrés, con el consenso, eso es una de las cosas que también a mí me ha molestado mucho este programa, particularmente la parte musical, porque todavía no puedo hacer el programa, la música, elegir yo la música de un solo programa, que es la idea que tengo, que partió este maldito programa de hace un año, que hacer la música, siempre he querido, no hemos llegado al consenso, esa es la palabra maldita, de hacer un programa, lo dejo estirado para que el público le diga, a Faisal a través del Twitter, que lo hagamos, ya, de hacer cantar los muertos de un cementerio. ¿Ah? En el Pierre Lachaise de Francia está un cementerio maravilloso donde están cantidad de la Dispiaf, Jim Morrison, ¿ya? No sé si el Pierre Lachaise o el otro. Está Jim Morrison, la Dispiaf, qué sé yo, Mozart, ¿ya? Y hacer un programa de músicos que estén en un cementerio, ¿ya? Y hacer cantar a los muertos de un cementerio. Espero que tengamos consenso en eso.
No, yo estoy completamente de acuerdo. Yo creo que lo que pasa es que quizás no lo hicimos porque hicimos el programa este Spoon River. ¿Te acuerdas? Que era sobre el cementerio de Spoon River, ¿no? ¿Cómo se llama el autor? ¿El autor es? Edgar Lee Master. Entonces hay que hacerlo, de todas maneras. Yo recojo esta cuestión de, bueno, y lo dejamos tirado, ¿por qué no? En el programa mismo, de esto de tener una grabadora, pero no cualquier grabadora, ¿eh? Hay una grabadora especial, que no voy a dar el nombre, no me acuerdo ahora, que es como una especie de computador, diríamos, grande, que la usan las radios profesionales, que uno hace los mismos, diríamos, graba los MP3 ahí mismo, hace lo mismo que hago yo, que hacemos acá con la mesa de sonido, y que permite ir a otros lados. Porque, por ejemplo, a mí, yo no soy muy amigo de entrevistar gente demasiado famosa en el sentido de ir a molestarlos, diríamos. ¿Eh? No me gusta. Me imagino que Nicanor Parra, diríamos, ya recibió mucha gente. Pero yo creo que diría, no sé, es una cosa como personal que me gustaría hacer para romper con ese cuento, e ir donde Nicanor Parra, si es posible, con esta grabadora espectacular, y hacerle una entrevista. Porque yo, antes que se muera, el poeta más importante que tenemos vivo en Chile, lejos. Y entonces, por ejemplo, hacer eso, no le voy a decir a don Nicanor que venga para acá, porque no va a venir, primero que nada, y segundo porque es complicado, ¿eh? Entonces, gente mayor, ya de 90 años, que van a cumplir 100 años, que tienen 80 y tantos años, me complica. Entonces, efectivamente sería bueno que algún auspiciador o alguna gente que nos escucha, cuesta más o menos como 500.000 pesos la grabadora. No tenemos la plata, yo no la tengo, ninguno de los dos que está aquí la tiene. Así que si quieren ayudarnos, muy bien. Bienvenido sea, y nos compramos la grabadora y hacemos este programa, que también me gustó eso de la Land of Valpo, de grabar ruidos, grabar gaviotas, grabar el ruido del mar, ir al mercado, grabar el mercado. Nosotros, cuando estamos conversando, siempre pasa el camión del gas, ¿no? Y lo grabamos y sale en el entre medio que iba a salir. Entonces, esas cosas son excelentes. O sea, a mí me gustaría como salir un poco. Tú tenés razón en eso, salir y buscar gente que no puede venir, ¿no? Y que sea gente importante de la cultura chilena, porque este es un programa cultural, finalmente.
¿Sí? No sé, vamos a la música.
Si queréis decir lo que queráis, porque ya después tenemos.
Sí, yo creo que ya estamos empezando a cerrar. La verdad es que para mí. Este programa ha sido muy entretenido. La verdad es que entre los tres lo pasamos muy bien. Hemos aprendido a creernos dentro de este marco que hablaba hace un rato, de respetarnos, de tolerarnos, de tratar de llegar a consensos, que según Gonzalo es una palabra maldita. Para mí, por el contrario, es una palabra bendita. Pero yo creo que este buen ánimo con el que hacemos programa se nota. Yo creo que los auditores se dan cuenta de que lo pasamos bien haciendo este programa, que nos entretenemos, que aprendemos mucho también sobre, a partir de los temas y de los entrevistados que tenemos. Y en esencia, yo cierro este año muy contento. Yo estoy metido en una mecánica cotidiana de trabajo. Yo trabajo en el Congreso, muy metido en las leyes, en el debate político. Y salir de eso, venirme a Playa Ancha, mirar el mar, escuchar las gaviotas, me hace bien. Yo me declaro muy conforme con este año.
Yo también, yo por eso vengo al programa. Yo creo que al que mejor le ha hecho es a ti, Fesalco. Porque hace un año tú eres el energúmeno del barrio. Y yo creo que este programa a ti te ha vuelto a estar en una comunidad que no somos nosotros los tres, sino que al público que llega, ¿cachai? Y el espíritu de una comunidad no es para ser el energúmeno, ¿cachai? Yo creo que a ti te ha hecho súper bien este programa. Hoy voy a ir despidiéndome por mientras, y bueno, esperemos que sigan muchos programas más. Nos vemos cuando después de lleguemos nuestras vacaciones.
Oye, sí, es verdad que me ha hecho bien, porque en el fondo ha sacado lo que yo también soy profundamente, que es un tipo que le gusta conversar y estar tranquilo con los demás. O sea, claro, esta cuestión de salir de uno mismo, el escribir, más allá de mis características personales, lo encierra uno demasiado. Yo creo que también a ti te ha hecho bien, porque tú eres un tipo que está pintando mucho. Bueno, siempre pintáis mucho y eso es muy bueno, pero también salías a comprar el pan nomás, pues. Entonces, y ahora estáis saliendo al mundo. Bueno, tú también salías al mundo con tu pintura, pero a lo que voy yo con la voz, con la opinión. Oye, sí, pues yo lo agradezco a ustedes dos, realmente estoy contento, no me quiero emocionar, pero estoy contento de que ustedes estén trabajando aquí. Que este programa es de los tres, en realidad. O sea, si ustedes no están, este programa no va a seguir. Eso es así. Porque ya el programa mismo somos nosotros. Así que bueno, vamos a terminar con... Tres canciones de un muerto que ahora también está cantando, que es de Woman is the Negro of the World, que la mujer es el negro del mundo, pero el negro en el sentido despectivo. O sea, la mujer es dominada como un negro, como un árabe, como un judío, como un, no sé, como un esclavo. I'm Losing You, que te perdí. Y bueno, la canción que para mi gusto es la mejor que tiene Dylan, o sea, perdón, Lennon, de como letra, diríamos, que es God, que donde dice que no cree en nada, sino que cree en lo que él puede hacer. Así que bueno, dime.
Esta canción God empieza con una línea que para mí es fantástica. Es Dios es la medida de nuestro dolor. Y es la canción que entre los tres, por consenso, definimos como la necesaria para cerrar el programa de hoy.
Exacto. Así que es espectacular esta canción. Y bueno, nos despedimos. Este es el programa número 50, ya saliendo San Fernando al aire. Y dándole también muchas gracias a Jorge Tassoli, el director de la Radio Claves del Sur, que en realidad ha sido súper generoso de todo punto de vista. Y estuvimos también presente incluso en el cumpleaños de la radio allá, y qué sé yo, nos nombró. Y a la Amaranta, que su mujer, que gracias en realidad a ella, porque hay que decirlo, gracias a una mujer, por eso tenemos una deuda con las mujeres, de tener más entrevistadas mujeres, que es la Amaranta quien me invitó al programa y que me presentó a Jorge. O sea, me le dijo, bueno, yo leo a Fez a propósito del blog de mi literatura, y me gustaría que él estuviera como alguien que hiciera un programa. Entonces, un gran saludo a la Amaranta, que es la mujer de Jorge, y a Jorge y a todos ustedes, y nos vemos ya entonces, como dijo Andrés, el jueves, no, ni el jueves de la Navidad, ni el jueves del Año Nuevo, sino que ya el jueves, no sé qué fecha es, 8, el jueves, el 2 no, el 9. Nos vemos entonces el jueves 9, y los días jueves anteriores, diríamos, el 2 y Pascua de Año Nuevo, vamos a poner programas grabados para que la gente de San Fernando, igual que no nos ha escuchado, escuche los programas que hemos hecho con anterioridad. Buenas noches.
Is the leader of the world. Yes, she is. Think about it. Woman is the leader of the world. Think about it. Do something about it. We make her paint her face and dance. She won't be a slave and say that she don't love. If she's real, we say she's trying to be a man. While putting her down, we pretend that she's above us.
Take a look at the one you win. she has no guts or confidence. When she's young, we kill her will to be free. Why tell her not to be so smart? We put her down for being so dumb.
concept by which we measure our pain. I'll say it again. God is a concept by which we measure our pain. Yeah, pain. Yeah. I don't believe in magic. I don't believe in I Ching.
Petunio, despídase.